Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
¿A poco no se le antoja comenzar el fin de semana con una taza de café o de chocolate y un buen libro? Tal vez le tocó trabajar, no lo sé. Lo importante es que disfrute, pese al frío que se siente en Jalisco desde hace varios días. César Preciado y Griselda Torres Zambrano le acompañaremos con una hora de información, deseando que la pase muy bien. La efeméride musical de Mercedes Altamirano es el punto de partida de este informativo. Ojalá que la disfrute.
El año de 1984 abría con el ataque en el Golfo Pérsico de 5 barcos iraníes destruidos por la Armada iraquí. Israel lanza bombardeos aéreos sobre el Líbano causando más de 100 muertos y 400 heridos. De este lado del mundo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firman un anteproyecto de paz para Centroamérica. No podía tener 1984 una cara amable para su inicio. Un respiro con alguna buena noticia que tenga que ver con la música. Sí. La buena noticia es que Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony y David Lee Roth daban a conocer su sexto álbum de estudio. La mala, que sería el último en el que alineaban los integrantes originales debido a la última participación de David como su vocalista en esta etapa de la carrera de la banda, Van Halen. Esta producción fue bautizada como 1984. ...1984 fue un álbum que le llevó meses grabar al grupo en comparación con sus discos anteriores que tardaron menos de 2 semanas. Dicha producción incluyó 9 canciones y se convirtió en la más exitosa de Van Halen. La historia detrás de la creación de uno de los temas que, si bien no fue de los estelares, es la de Girl Gone Bad. El guitarrista Eddie Van Halen contaba que la había escrito cuando estaba en una habitación de hotel con su esposa, la actriz Valerie Bertinelli. Según él, Valerie estaba dormida y, como no quería despertarla, se metió al ropero y se grabó tocando la guitarra. ¿De verdad creen que no la despertó? Hablemos de la portada del disco que fue censurada en algunos países, la cual muestra a un ángel fumando y se hizo pintura a raíz de una foto tomada por Margot Najas, del niño Carter Helm, de entonces 2 años, que efectivamente tenía en su mano un cigarro, pero este era de chocolate. Originalmente, Eddie, David, Michael y Alex querían para la carátula a 4 mujeres bailando, pero cuando vieron esa foto, quedaron prendados de ella. Vayamos ahora con los temas emblema de 1984. Y para continuar con la polémica, Hot for Teacher, que se puede traducir como entusiasmado por la maestra, generó que una organización de padres de familia que señalaba temas inconvenientes para sus hijos protestara por la letra y el video en el que se mostraba a una maestra en bikini. Energética más no poder, la letra de Panamá fue escrita por el vocalista David Lee Roth y nada tiene que ver con el país. Se inspiró en un automóvil que vio una vez en una carrera de resistencia, un auto bautizado como Panama Express. aunque bueno, tiene su doble sentido. A partir de este momento hablemos de una de las características que hicieron especial a este álbum 1984 y que se dice fue una de las manzanas de la discordia entre el guitarrista Eddie Van Halen y su extravagante vocalista David Lee Roth. Ted Templeman, productor de 1984, atribuyó el éxito del álbum a que Eddie Van Halen había descubierto los sintetizadores que quería incluir en las canciones, mientras que Roth consideraba que eso le quitaba el tradicional sonido del género rock. Es así que el uso del sintetizador es bastante notorio en I'll Wait. Sin embargo, donde este instrumento ejecutado por Eddie Van Halen se convierte en protagonista es en el sencillo Jump. Jump, salta, en español, fue el primer sencillo a promocionar de 1984 y el de mayor éxito del grupo. Inspirado inicialmente para escribir la letra en la noticia de un hombre que intentaba saltar de un edificio para suicidarse, David Lee Roth le dio un giro a que fuera una invitación a saltar a la acción, a la vida, al amor. Algo completamente opuesto a sus letras de fiesta, baile y mujeres que no le gustaban a Eddie. El álbum 1984 se publicó en ese año, el 9 de enero. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa para hablar sobre la industria del juguete. Parece que el Día de Reyes fue hace mucho tiempo, pero no. Apenas el lunes, millones de niños en México amanecieron con sus regalos bajo el árbol de Navidad. Con la coyuntura de esta fecha, Ricardo Camarena nos habla sobre la industria del juguete.
Navidad y Día de Reyes, celebraciones en las que más juguetes se obsequian como parte de las celebraciones. Juguetes que pertenecen a una industria millonaria, una industria que poco a poco adquiere mayor relevancia a nivel mundial y en la que México es un referente internacional. Datos de la Asociación de la Industria del Juguete revelan que México ocupa el tercer lugar mundial como productor de juguetes. Es superado solo por China y Brasil, con ventas que rondan los 2.800 millones de dólares al año. Y está por concluir la mejor época, la época en la que se vende el 65% de esta cifra millonaria. En entrevista con Al Momento, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Martín González, expone la evolución de la industria en las últimas décadas.
La historia de la industria del juguete hasta 1990 fue una. había 320 empresas mexicanas que producían juguetes. Y en los 90s surgió un país que conocemos, China, con una oferta de mano de obra brutal. Entonces ellos se van ahí y son las industrias que atacan en el mundo, inundan el mercado mundial. Y entonces a todas las industrias les empiezan a pegar. México no es la excepción, 320 industrias, 240 de ellas desaparecen, solo quedan 60, 70 en ese momento. Desaparecen porque era mejor negocio importar, claro, que producir. Esa es la década, te digo, que llegamos a tener un consumo de 90% de juguetes chinos y 10% de juguetes mexicanos.
El gobierno federal sabe que se trata de una industria importante para la dinámica económica del país, no solo por la cantidad de dinero que produce, sino por el número de empleos que genera, 10.000 directos y 10.000 indirectos. Mara Hernández, trabajadora de una fábrica de juguetes, compartía a ADN parte de lo que realiza en su día a día, sobre todo con motivo de los festejos navideños.
Estamos haciendo juguetes para ayudar a los Reyes Magos a repartir en esta temporada. Para los niños que se portan bien en casita, todos los niños tienen que hacer su cartita a los Reyes Magos para que les lleguen juguetitos.
Contrario a lo que podría suponerse ante la llegada y popularización de dispositivos electrónicos, los juguetes son una industria en expansión. Tiene un crecimiento de alrededor del 5% anual y conservará esta tendencia por lo menos hasta el 2027, de acuerdo con las proyecciones de especialistas. A los micrófonos de Milenio, Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete, hablaba sobre este crecimiento.
Actualmente la industria mexicana del juguete está exportando principalmente a países como Estados Unidos, Canadá y algo de Europa. La industria mexicana tiene un valor interno, ventas internas de $2,800 millones al año y las exportaciones actualmente rondan los $1,400 millones, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Existen estudios internacionales que revelan cuáles fueron los juguetes más vendidos en el mundo este año. Destacaron los relacionados con Pokémon en Canadá, Estados Unidos y Francia, mientras que los Hot Wheels fueron los preferidos en México, Brasil e Italia, considerando el valor de venta. También existe un estudio que revela qué tipo de juguetes resultaron los más populares durante 2024. En primer lugar, aquellos que tienen que ver con la construcción, como los Lego. Luego, los que se conocen como juguetes exploratorios, es decir, los que tienen que ver con asuntos científicos como microscopios o elementos de laboratorio. En tercer lugar, los peluches y en cuarto sitio, los carritos. Sin embargo, dentro del mundo de los juguetes, los tradicionales o artesanales son los que enfrentan los mayores retos. Esto compartía a 10 Noticias Ismael Lovera, comerciante.
Los juguetes tradicionales o artesanales, pues se ha ido olvidando un poco, ¿no? No le digo que no se vende, sí se vende, pero ya es menos. Entonces, hay muchos padres de familia que, vamos a poner que en la edad ya grande, ya los abuelos más que nada, inculcan a los nietos a que compren juguetes tradicionales.
Información proporcionada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete revela que la empresa Mattel, conocida por marcas como Barbie y Hot Wheels, encabeza el mercado en nuestro país con un 22%. Le sigue MGA Entertainment con las muñecas Bratz, en tercer puesto Hasbro por franquicias como Transformer y Lego. Pero no todo son risas y alegría. La industria del juguete en México también enfrenta un importante reto, el mercado negro. Juguetes importados ilegalmente que le generan afectaciones a este sector por alrededor de $280 millones cada año, así como la inseguridad, declaraba Milenio Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete.
Afortunadamente en la industria del juguete, no es tan fácil que puedas en un momento dado copiar un producto, pero lo que sí nos afecta es la delincuencia, los robos de mercancías. Eso es mayor todavía que el tema del contrabando. El contrabando sí nos afecta, está ahí presente, pero su índice no es tan alto.
Hoy concluye la mejor época del año para la industria del juguete en México, con una derrama económica estimada de $1,820 millones. Notisistema, Ricardo Camarena.
No le cambie, regresamos enseguida. El informe especial que este lunes presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló el abandono familiar e institucional que viven los adultos mayores albergados en una treintena de residencias de larga estancia o asilos en Jalisco. En entrevista con Notisistema, la segunda visitadora Guadalupe Real Ramírez confirmó que luego de una supervisión física, así como entrevistas a directivos, trabajadores y personas de la tercera edad en 2023 y 2024, se documentaron múltiples irregularidades que trastocan todos sus derechos humanos. Visitadora, pues nos llama mucho la atención este informe que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo porque confirma la violación de los derechos de esta población y además confirma también el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas institucionalizadas.
Sí, efectivamente, Griselda, este grupo poblacional pues enfrenta por sus condiciones precisamente pues de edad en menoscabo en su aspecto de salud, en su aspecto psicosocial, etcétera, pues enfrentan grandes necesidades y grandes retos. Son personas, pues como bien lo comentas, altamente vulnerables y pues que se encuentran tanto en la sociedad en diferentes aspectos, ¿no? En la vida familiar, estas personas que se encuentran incluso en abandono, que no son institucionalizadas, y por supuesto, referente a este informe que acaba de emitir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las personas mayores que están institucionalizadas en alguna residencia de larga estancia, antes denominados asilos o casa-hogar, albergues, etcétera.
¿Cuántas estancias, visitadora, fueron supervisadas y si se encuentran en el ámbito público y privado?
Sí, mire, fueron 2 años que se llevaron a cabo estas supervisiones. En el año 2023 se supervisaron 16 residencias. En el año pasado, 2024, se supervisaron 14, que nos da un total de 30 residencias. La mayoría son residencias de larga estancia privadas. Sí, también supervisamos algunas públicas. Sin embargo, pues el trabajo fue mayormente con el tema de las instituciones privadas. Cabe hacer mención que nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos limitantes en cuanto a la competencia en el ámbito privado. Sin embargo, sí tenemos competencia en cuanto a las autoridades, las instituciones que directamente tienen injerencia en la supervisión, en el monitoreo, en el seguimiento a estas instancias privadas para efecto de que puedan llevar a cabo su funcionamiento de manera integral, con todas las herramientas, los elementos y sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran.
Sí, ahora estas 30 estancias privadas, estas estancias de tiempo prolongado, la mayoría presenta irregularidades, pero ¿cuáles serán las más preocupantes? ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron en esta supervisión?
Pues sí, de entrada quiero platicarles un poquito que estas supervisiones se realiza por parte pues del equipo de la comisión, específicamente en este caso de personal de la segunda visitadora general, con apoyo de otras áreas. Se llevaron a cabo tanto en zona metropolitana de Guadalajara, así como algunos municipios del interior del estado. Se aplicaron cuestionarios a personal directivo, a personal operativo y también entrevistas a las personas mayores que ahí se encuentran, ¿no? Que reciben los servicios. También se verificó todas las condiciones de accesibilidad del entorno, se toman evidencias fotográficas, se revisa un sinnúmero de aspectos que luego se contrastan con las entrevistas y los cuestionarios que son contestados. Y principalmente dentro de estas hallazgos que se encontraron, pues fue precisamente en las instalaciones. Por ejemplo, algunas carecen de una infraestructura pues adecuada para el uso de silla de ruedas, y algunas otras se encontraron desgastes en el material antiderrapante ubicado en escaleras, rampas. En algunas otras no cuentan con videocámaras. Esto en la gran mayoría no cuentan con videocámaras, o en las que sí cuentan con ellas, solamente están en los ingresos, ¿no? Dejando las instalaciones internas pues sin esta herramienta. También algo que detectamos, que no se cuentan con alarmas sonoras que hagan las veces pues de avisar sobre algún peligro o alguna cuestión que se tenga que movilizar a las personas. Y también se encontraron en este sentido que en la mayoría no se hacen simulacros con las personas mayores. Esto es un aspecto pues muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen estos lugares deben tener un conocimiento y un panorama amplio de todos los riesgos en los que pueden estar o que pueden enfrentar las personas, ¿no? Entonces, este punto también nos llamó la atención, en el sentido de que casi no se llevaban a cabo simulacros. Otro de los aspectos o de los hallazgos pues que vimos es en el tema de los expedientes clínicos. Perdón. Este aspecto sí es muy importante, porque pues definitivamente de acuerdo a la norma oficial mexicana, pero además para llevar un control estricto de cada persona, de las necesidades que debe satisfacer en cada persona albergada, sí se debe contar con expedientes médicos que tengan toda la historia clínica, incluso desde los motivos de ingreso, las fechas, obviamente, todos las actualizaciones de sus medicamentos, de sus diagnósticos, tratamientos, el seguimiento a estos, y obviamente pues deben tener un orden, tener un folio, estar organizados alfabéticamente, etcétera, ¿no? Entonces también en este aspecto, en la mayoría de los de las residencias visitadas, pues sí carecían pues de un control como debe ser en cuanto a los expedientes médicos. También cabe señalar que de cada centro, cada lugar debe contar con una base de datos de los residentes, un padrón, el cual debe estar pues actualizado permanentemente. Esto también, muy pocos tenían, digamos, esta base de datos o este padrón, o algunas que las tenían, pues no estaban completamente actualizadas, ¿verdad? Otro aspecto importante es el tema de la limpieza y el higiene. Sí se encontraron algunos aspectos a mejorar. Obviamente en cada visita, Griselda, al momento de hacer la supervisión, de detectar en este momento algunas irregularidades, algunos temas para mejora, nosotros al final tenemos una entrevista con el personal encargado, el personal directivo, y les hacemos ver todas estas condiciones que no son favorables para la persona que está ahí albergada, y que sí es necesario que se pongan a trabajar para subsanar o para corregir ciertos aspectos. Eso sí es importante comentarte, ¿verdad? Otro aspecto que también me gustaría comentar es en cuanto a la regularidad de las autoridades para visitar o hacer las visitas de inspección y verificación a estos espacios. Sí, tenemos un padrón. Bueno, nosotros solicitamos la información y nos envió la Secretaría del Sistema de Asistencia Social una información que tenían ellos, un padrón de 273 espacios, residencias de larga estancia, y que están pues constantemente supervisándolas, revisándolas, y a la fecha en que nos dieron esta información, contaban con 71 registros de albergues. Este registro lo establece la ley para la operación de albergues para Jalisco. Entonces, sí se están llevando a cabo, cabe señalar, sí se están llevando a cabo estas visitas, estas supervisiones, pero no son suficientes, Griselda. Aquí es muy importante señalar que debe haber una coordinación, debe haber una coadyuvancia entre todas las instituciones que atienden y que tienen que ver con el tema de los derechos de las personas mayores, para efecto de que se pueda lograr en la medida de lo posible, la máxima supervisión y actualización de todos estos espacios. Te comento, por ejemplo, también en la práctica, que nos encontramos en tres espacios, nos encontramos que el domicilio que nosotros ya habíamos ubicado para supervisar, al momento de que el equipo de la comisión llegó, pues ya no existía tal residencia, ¿no? Entonces esto pues evidencia este tema de una desactualización de esta base de datos, ¿sí? Que sí es muy muy importante pues que se vaya logrando, pues para llegar a la finalidad de tener el 100% de revisión. Entonces esto sí es muy muy importante.
Visitadora, me gustaría preguntarle en orden de cómo se han detectado estas irregularidades o estas observaciones que tienen ustedes, ¿cómo deberían estar interviniendo las autoridades? ¿Primero el municipio con los inspectores, luego el DIF, luego la Secretaría de Salud o todos al mismo tiempo? ¿Cómo tendría que ser una intervención integral para resolver estos problemas?
Sí, mira, ahorita es un tiempo, digamos, importante, es un tiempo estratégico, porque les platico que el mes de octubre pasado, del 2024, se aprobó la Ley de Derechos de las Personas Mayores del Estado de Jalisco, ley que abroga la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado, que se aplicó desde 2011. ¿Sí? Entonces, en esta nueva legislación en el Estado en materia de personas mayores, hubo pues algunos cambios importantes, pero se le da especialmente la facultad de la aplicación y la vigilancia de esta ley, que se incluye a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en conjunto con el DIF y la Procuraduría Social, aspecto que no especificaba tan puntualmente la ley anterior. Entonces, ¿por qué digo que es una oportunidad? Por precisamente la aprobación de esta ley, sí se tiene que llevar a cabo, sí es un reto, porque se tiene que llevar a cabo mesas de trabajo, quizás ya la creación de un reglamento para determinar de qué manera va a ser la intervención de cada una de estas dependencias. Estas tres dependencias en primera instancia, sin embargo, también la propia ley habla de que esta aplicación y vigilancia recaerá pues en el ejecutivo, en el poder ejecutivo, con cada una de sus dependencias que tengan injerencia y atribuciones en materia de derechos o de respeto y garantía de derechos de las personas mayores. Entonces, esto puede ser un parteaguas, o debe ser más bien un parteaguas, para que precisamente las autoridades se pongan de acuerdo. Es una tarea de todos. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En los DIF municipales, ellos son los que otorgan las licencias municipales para la operación, ellos son quienes deben proveer de estos aspectos de protección civil. O sea, a lo que voy es de que si hay una verdadera comunicación, una verdadera coordinación entre las autoridades competentes, sí se puede lograr una supervisión y sobre todo una operación óptima de estos espacios.
Sí. Ahora, visitadora, ¿le sorprendió la gran cantidad de irregularidades que encontraron y que solo confirman el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los adultos mayores en Jalisco?
Bueno, este es un aspecto que desgraciadamente durante años pasados pues sí se han presentado. No sorprende en el sentido de que no esperábamos pues que fuera una situación que no fuéramos a encontrar este tipo de irregularidades. Sin embargo, nosotros como comisión, precisamente por eso hacemos estas supervisiones cada año, para poder insistir, para poder cerciorarnos de primera mano y observar qué tanto se ha avanzado, qué tanto falta o qué aspectos se han mejorado, pero qué otros aspectos se han dejado, todavía están débiles, ¿no? Para que también las autoridades pongan atención y puedan tener elementos y pues poder trabajar en estas carencias o necesidades más apremiantes.
¿Encontraron algún caso de violencia, de maltrato contra las personas albergadas en este caso? ¿Y a qué están? ¿Qué se hace después de un informe especial por parte de las autoridades? ¿Ya tuvieron ellos alguna comunicación con ustedes?
No, ajá. Mira, en la primera, respecto a la primera pregunta, no se encontraron casos de violencia en ningún espacio. Incluso las entrevistas que se hicieron con las personas mayores, pues nos referían que se encontraban bien, pues que sí tenían sus alimentos 3 veces al día, algunas con colaciones, otras no nos refirieron con colaciones. Nos refirieron también, el tema de la salud, que estaban bien atendidos y demás. Y fíjense, quiero hacer hincapié en una respuesta que en todos, prácticamente en todas las residencias nos hicieron, un comentario que nos hicieron las personas entrevistadas, las personas mayores entrevistadas. El tema del abandono que sienten en estos espacios, es decir, el abandono por de sus familiares, por parte pues de sus seres queridos, de sus amistades. Aquí sí hago hincapié porque es un aspecto muy importante para atender precisamente a las personas mayores, pero desde el seno familiar. El hecho de poder retomar estos aspectos de un respeto, una valía, aprovechar estas experiencias que las personas mayores nos pueden aportar. Estamos viendo en este caso, en el informe, personas mayores que son abandonados, por decirlo de alguna manera, en estas residencias, pero también qué pasa con las personas mayores que son abandonadas literalmente en la calle, afuera de las dependencias, porque sí se da. Entonces, nos llamó mucho la atención este aspecto emocional, Víctor y Griselda, que definitivamente una residencia de larga estancia obviamente va a contar con todas sus terapias, algo muy importante también las terapias psicológicas que deben tener las personas mayores y que en la mayoría pues no las tienen regularmente. Pero bueno, este aspecto de que la familia debe concientizarse de que tiene una persona mayor y que la debe de atender y no abandonar. Entonces esto sí me gustaría pues comentarles un llamado a la sociedad, a las familias, que sí se tienen que tomar en cuenta, pues estas personas son personas y bueno, si ya durante toda la vida nos dieron lo mejor de ellos, pues ahora nos toca, ¿verdad?, a nosotros como familia, como sociedad, pues cuidar de ellos y sobre todo pues garantizar su bienestar.
Sí, pues un informe muy valioso, visitadora, un informe que confirma efectivamente que nos hace falta cultura como sociedad para respetar los derechos humanos de los adultos mayores, sobre todo que se encuentran en estos albergues, algunos contra su voluntad. No sé si recibió información al respecto.
No encontramos ningún caso de que estuvieran pues en contra de su voluntad. Sí es importante también mencionar en cuanto al tema de la violencia que no se detectaron específicamente protocolos en estas residencias para detectar o atender la violencia, ¿no? Entonces esto también es importante, porque aunque no se presentaron casos en estas residencias supervisadas, pues cada centro debe tener su protocolo y sus lineamientos específicos en cuanto a erradicar y prevenir y erradicar la violencia, ¿verdad?
Sí, se comunica Lourdes Charpenel, dice, yo tuve que sacar a mi madre de un asilo porque la trataban muy mal, no tenía permiso de nada, muy mal el trato que recibió y yo pagaba 25 mil pesos mensuales. Pregunta si puede tener la oportunidad de contactarla y en dónde.
Claro que sí, voy a darme los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el teléfono es el 36-69-11-001. Ahí, por supuesto, podemos atender todas sus inquietudes, todas sus denuncias, sus quejas. Se puede presentar quejas, insisto, también es importante. En este caso, por ejemplo, o en este tipo de casos, las quejas no serían en contra de los centros privados. Sin embargo, sí se investiga a las autoridades que deben estar supervisando, monitoreando y pues atentos y pendientes de lo que sucede en estos centros privados. Eso sí es importante aclarar, ¿verdad?
Bien.
Con pues, mucho gusto sí. Recibimos su llamada.
Pues que el mensaje llegue, el llamado que llegue a las autoridades y también a la sociedad del respeto y cariño que les debemos a las personas que ya presentan una avanzada edad y que tiene necesidad de estar en una estancia de este tipo. ¿Algo más que quiera agregar, visitadora? Nosotros le agradecemos mucho la información.
Al contrario, agradecerles porque definitivamente ustedes como medios de comunicación tienen también un papel fundamental, tienen un papel muy importante, precisamente en este caso con la garantía, con la difusión de estos materiales, de esta información, de estas investigaciones, porque pues al final de cuentas ustedes son la voz de nosotros, son la voz de la sociedad y pues definitivamente permea pues en llegar a esta sensibilización y hacer conciencia del cuidado que le debemos a nuestras personas mayores en el estado y pues bueno, en todo México.
Y es que no solo se trata de las malas condiciones de la infraestructura y el desorden administrativo, sino también de su higiene personal. Derechos Humanos encontró, por ejemplo, que utilizan sanitarios portátiles que dejan cerca de sus camas, generando suciedad y malos olores. Y ante la falta o insuficiencia de regaderas, no los bañan, o al menos no con la frecuencia que deberían. La tarea para la autoridad es mayúscula. Una pausa. El jefe de gabinete de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez, habló a los micrófonos de Notisistema sobre el servicio de recolección de basura en manos del ayuntamiento desde el pasado 18 de diciembre. En un plazo de 3 meses, el ayuntamiento de Guadalajara estabilizará la recolección de basura en las 441 colonias de la ciudad. El jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez, indica a Notisistema que el municipio no solo evitó una crisis a raíz del término de la concesión de CAPSA, sino que demostró que fue un acierto retomar el control del servicio, aun cuando la generación de residuos por las fiestas navideñas se incrementó un 20%.
Estamos hablando que del 18 de diciembre del 24, que fue cuando ya tomamos control y volvió a ser un servicio 100% público la recolección de los residuos, de 30.500 toneladas, más o menos 2.178 toneladas por día. En promedio eran 1.800 diarias toneladas que se generaban en el municipio de Guadalajara y se recolectaban. Y sí ha sido un reto importante porque el periodo navideño, como el doctor Gerardo Bernache, basurólogo, como él se autodenomina,
sí,
ha comentado en otros momentos, se estima o se promedia que un 20% se incrementa la producción de la basura en la época de la Navidad y los festejos de Año Nuevo. Efectivamente, muchas personas le apostaban a que entraríamos a una crisis en el municipio. La verdad es que desde que la presidenta Verónica Delgadillo ganó el municipio, empezamos a trabajar en el diseño del modelo. Este es el primer paso, recoger la basura y garantizar que el servicio fuera bueno. Es el primer paso de una estrategia que va a llevar bastante tiempo en su implementación, y no me refiero a cosas de resultados, porque creo que ha sido como muy tangible que ha habido capacidad y que se tomó una decisión correcta al adquirir los camiones y hacernos cargo directamente de la operación, sino pensando en el mediano y largo plazo, en que ya hablando como habitantes de esta ciudad y esta metrópoli, tenemos que cambiar los hábitos, porque pasar de 700 gramos a 1 kilo, 300 gramos en el municipio de Guadalajara, pues lo que nos dice es que no estamos socialmente en la ruta correcta.
Guadalajara trabaja en estos momentos en la estabilización del servicio de recolección de basura, pero ya prepara el siguiente paso en busca de la corresponsabilidad ciudadana y empresarial.
Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio, eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos, por ejemplo, botellas de PET. Hay muchas botellas de PET tiradas en la metrópoli. Es un tema y es una realidad. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza. Nos han buscado también de Canaco, de la CEMIC, para hablar de otro tipo de problemas como los escombros, que es un asunto muy importante y que necesitamos tomar una decisión a nivel metropolitano. Entonces,
por lo pronto, Silva Rodríguez advierte que el Ayuntamiento tapatío revisará también la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios, los cuales, lejos de ayudar a la separación de basura, se han convertido en depósito arbitrario de residuos.
Ahora que estabilicemos el servicio, vamos a entrar en una etapa de rediseño del trabajo sobre los puntos limpios. Son equipamientos que ya están en la ciudad, son equipamientos en donde tenemos que ser corresponsables a negocios, tenemos que ser corresponsables también a las colonias que algunas los han pedido. Pero no solo los puntos limpios, también te puedo hablar de comercio en vía pública, donde hay una persona vendiendo tacos al vapor, tortas ahogadas o fruta picada o cualquier cosa y tiene un permiso, también debe ser corresponsable de que su entorno esté limpio.
Además, se reforzará la vigilancia con cámaras en los puntos limpios.
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese
sentido. ¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses, justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte.
El pasado 1 de enero se cumplieron los primeros 100 días de la administración municipal, la cual hasta el momento ha sorteado con éxito la recolección de basura. Mario Silva Rodríguez insiste en que el 2025 será para limpiar la casa y recibir el próximo año a miles de visitantes por la celebración del Mundial de Fútbol. Después de la pausa, hablaremos sobre seguridad. Al cumplirse los primeros 100 días de la administración, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el número de homicidios dolosos disminuyó un 16%. Sobre el tema de seguridad, escuchamos el análisis de la doctora Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho.
Pues ahora con el cambio de administración se designó al nuevo Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia. Ante ello, pues es pertinente hacer la diferencia entre la seguridad pública y la procuración de justicia, las cuales a menudo se confunden o incluso se utilizan como sinónimo. Hay que decir que la seguridad pública tiene como principal objetivo prevenir el delito. Es un servicio que debe brindar el Estado, pues para garantizar la integridad de la ciudadanía, y pues esto implica que podamos convivir en armonía. En cambio, la Procuración de Justicia, pues es todo este conjunto de actividades que realiza el Estado para investigar y perseguir los delitos, pero también para ejercer la acción penal. Ante ello, pues recordemos que el primer problema que nos preocupa a la ciudadanía en estos momentos, pues es la inseguridad. Además, pues sabemos que en Jalisco la probabilidad de que se esclarezca un delito solo es del 1.11%, esto según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías del 2021. Y también sabemos que la incidencia delictiva en nuestro estado pues se encuentra en los primeros lugares, lamentablemente, en personas desaparecidas, en feminicidios, en extorsiones, en violencia familiar, incluso en el incremento del desplazamiento forzado interno, principalmente en Teocaltiche y Lagos de Moreno, pero también el aumento de eventos delictivos en municipios pues colindantes con Zacatecas, con Michoacán, con Guanajuato y Colima. Los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad del 2023 con números de un año previo, pues muestran que el incremento de la inseguridad en Jalisco tuvo una afectación de 26.500 millones de pesos. Esta es la cantidad más alta de la historia en la encuesta. En este sentido hay que decir que este monto, pues más o menos equivale, para que nos demos una idea, a la construcción de casi 3 líneas del Tren Ligero. Entonces los números fríos muestran que cada persona debe invertir más o menos la cantidad de 9.325 pesos en su seguridad y en proteger su patrimonio. Y desglosando estos 26.000 pesos que les comentaba, pues 73 de cada 100 pesos fueron para atender pérdidas económicas a consecuencias del delito, 25 pesos para aplicar medidas preventivas y solo 2 pesos para la atención médica o la colocación de chapas o de cerraduras, o la colocación de rejas en puertas y ventanas, y que esta más o menos es las acciones más comunes para las personas. Pero hay que decir que en el 2023, 29.1% de los hogares pues tuvieron una víctima del delito. El exgobernador Enrique Alfaro pues se había comprometido en que la Fiscalía del Estado tendría autonomía plena y además pues que se iba a modernizar en metodologías de la investigación, incluso agilizar la atención hacia las víctimas de los delitos, principalmente con los familiares de las personas desaparecidas. Hay que recordar que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo el país. El registro estatal cuenta con 15.348 personas desaparecidas, de las cuales más de 9.000, es decir, el 59%, justo ocurrieron en el sexenio que termina. Y hay que también decir que en el sexenio de Enrique Alfaro, pues las desapariciones aumentaron el 86.6% comparadas con el sexenio anterior de Aristóteles Sandoval, cuando solo se registraron 4.793 personas ausentes. También hay que comentar que los homicidios aumentaron sustancialmente en el sexenio de Alfaro, con 13.346 homicidios dolosos, es decir, el 56% más que en el gabinete anterior, insisto, de Aristóteles Sandoval, y la muerte violenta de mujeres también incrementó un 52.6% en el sexenio de Enrique Alfaro. Ahora lo que debemos poner atención es en los perfiles que designó Pablo Lemus en el nuevo Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia. Lo primero que hay que analizar es por qué los hombres siguen siendo dueños de la seguridad. Al parecer, ni en el Estado ni en todo el país, pues hay mujeres expertas que puedan estar al mando de estas instituciones tan importantes y que, como hemos visto hasta el momento, pues han sido los hombres quienes han estado al frente de estas dependencias, pero no han podido controlar ni la incidencia delictiva ni han podido eficientar pues la investigación y persecución del delito. Otro tópico a analizar es que siguen siendo personas, los designados, quienes no dieron resultados esperados. Por ejemplo, en el caso de Roberto Alarcón Estrada, fue nombrado coordinador estatal estratégico de seguridad. Cuando él fue comisario de Zapopan, este municipio se posicionó con el mayor número de personas desaparecidas. En el caso de Juan Pablo Hernández, designado como secretario de seguridad, pues él es excomisario de la Policía de Guadalajara durante la pasada administración municipal y pues participó en un escándalo de una fotografía con integrantes del crimen organizado. Y otros más en donde es evidente que pues son refritos de la seguridad. Por ejemplo, el caso de Jorge Alberto Arispe, quien encabezará la comisaría de policía vial, hasta hoy dependiente de la Secretaría de Seguridad. Él también fue comisario de Seguridad Pública en Zapopan y con él se incrementó el robo y violencia familiar, esto según la ENSU del segundo trimestre de este año, en el cual también se reflejó que el 49% de los hogares en Zapopan reportaron que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito relacionado o con robo o con extorsión. En el caso del nuevo fiscal estatal, Salvador González de los Santos, si bien, digamos, cuenta con la trayectoria suficiente dentro de la fiscalía, también lo es que hace 5 años se retiró de esta dependencia y que pues en estos años la dinámica de la propia fiscalía y de la investigación y persecución pues es totalmente diferente, distinta a lo que él vivió en la antes procuraduría, lo que va a implicar pues una curva de aprendizaje importante. Además, llama la atención su cercanía al primer fiscal de esta, bueno, de la administración pasada. Hay que comentar que la tasa de victimización en Jalisco es de las más altas del país. Lo irónico es que a pesar de estos pocos resultados de estos servidores públicos que les acabo de comentar, ahora titulares de dependencias fundamentales en el Estado, pues fueron considerados para atender los graves problemas que padecemos las y los jaliscienses, hablando de seguridad, vialidad y procuración de justicia. Debemos ya advertir que la democratización de la seguridad pública y también de la procuración de justicia pues implica ya una relación distinta entre la autoridad y la ciudadanía. Esto tiene que ser ya basada en la reciprocidad, en el diálogo para construir lazos de confianza y colaboración en el diseño, en la implementación, en la ejecución y evaluación de las políticas gubernamentales. Esto requiere, por un lado, de una ciudadanía comprometida y suficientemente informada respecto del importante papel que desempeñamos en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque ya tenemos que fungir como agentes de cambio, pero también como contrapeso en la esfera de las decisiones públicas, y también tenemos que ser promotores sociales en nuestras propias comunidades, pues para contribuir justo a una visión compartida de la seguridad, pero también del espacio público. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés el diálogo que tuvimos hoy.
Llegamos al final del programa, César Preciado en los controles técnicos y Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Disfrute el frío, pásela muy bien y si la vida lo permite, nos escuchamos la próxima semana.